En toda la República Argentina, creo que ya estamos en condiciones de meternos con el tema que hoy nos convoca, que es el tejo. Para nosotros, ahora vamos a hablar con un especialista, es como el deporte nacional del verano, es el deporte por sí mismo de la temporada de verano. Por eso lo hemos convocado a Gastón Arrotti, es de la Asociación Internacional de Tejo. Un gusto, Gastón, gracias.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, porque estamos llenos de dudas.
Vos, en todo caso, yo ya tiré una sentencia y Gastón va a confirmar que, como corresponde, sé más de tejo que vos, Martín.
¿Cómo se le dice? 1-0 el interno.
Claro, técnicamente.
Ah, no me corras con eso, Sebastián. ¿Cómo se llama el tejo más pequeño?
Como habían dicho hoy, tejín. Ya tiene nombre,
señores,
se llama tejín.
Me retiro de la entrevista, gracias.
¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Atención, es nuestra cuenta de Instagram. Pueden seguirla en la Cielo 103.5 y en este momento ver a Gastón, a Sebastián y a quien les habla, que vamos a hablar de tejo con un montón de material, no solo de tejos, sino también de otros elementos que efectivamente son necesarios para jugar un partido profesional de tejo, Gastón, ¿no? Sería.
Claro, el tejo sigue evolucionando. A ver, recién nombrabas que mucha gente le dice bochín todavía, porque tiene su origen de las bochas. De hecho, es un comenzó de esta manera, con alguien que lo quería jugar en la playa, y bueno, lo empezó a jugar con discos en Argentina en la década del 60.
¿El tejo es un deporte argentino?
Nace en Argentina, y hoy nosotros, con la Asociación Internacional de Tejo, estamos haciendo que se empiece a jugar en todo el mundo y ya desarrollándolo como deporte.
¿Es deporte o es un juego?
Es deporte.
Es deporte.
Sí.
Recién estábamos en la playa con nuestro móvil charlando y nos encontramos a una familia uruguaya que juega tejo, con lo cual, digamos, ahí tenés como una primera puerta como para salir al mundo.
De hecho, en Uruguay ya nosotros tenemos dentro del ala de lo que es la Asociación Internacional, una asociación de Uruguay, que es la que se encarga de organizar los eventos, instruir junto con nosotros a los árbitros, a los jugadores y, bueno, generar todo lo que necesita cada país para que un deporte se desarrolle.
Vos sabés que parece, al principio la entrevista, vamos a confesarle...
Perdón, ¿el aire acondicionado estaba apagado porque le molesta a alguno, no?
No, porque perdón. Hacía más frío que en el auto de Chiribuiti.
Para ponerte
Chiribuiti.
Como playa, ¿entendés?
Claro, exactamente.
Faltaba la arena.
Sí, exactamente. Pero ya que tenemos venida de radio...
Esto empezó como diciendo, che, el tejo tiene reglas, no tiene reglas, qué sé yo, y ahí fue que te contactamos.
Bien.
Y me imagino que para ustedes debe haber sido algo parecido, ¿no? A medida que iba creciendo el deporte y que todo el mundo lo fue jugando en la playa, de a poco empezaron a ver que necesitaban determinadas normativas, digamos.
Lo que le pasó a ustedes fue lo que me entró, hoy hablamos fuera del aire, porque yo estoy acá, la curiosidad que me llegó cuando yo era chiquito y empecé a jugar, a conocerlo, a verlo, a ver a la familia jugar. Y lo que más me llamaba la atención es que había discusiones por temas reglamentarios, es decir, nadie sabía qué pasaba en determinada situación. Entonces, no es que alguien vio algo diferente. Vieron lo mismo, pero no se sabía. Entonces, digo, tiene que haber un reglamento.
Claro.
Tiene que haber alguien que regule. Ahí es donde me fui metiendo y, bueno, este trabajo que nosotros hacemos hoy empezó hace mucho tiempo con otras personas. Nosotros tomamos la posta y estamos formando gente para que el día de mañana haya más dirigentes que puedan llevar a cabo el deporte que amamos. La
en verdad, teoría,
estamos acá porque amamos esto.
En teoría, porque me imagino que debe ser como una evolución constante en base al resto de los deportes.
Sí.
¿Cuántas reglas tiene el reglamento de tejo?
Bien, tiene 10 reglas. El reglamento es un librito que tiene en su interior 10 reglas de juego, donde se regula desde lo que es una cancha, cómo son los tejos, cómo son los partidos, a cuánto se juega, el comportamiento de jugadores, de árbitros, qué pasa en determinadas situaciones. Es un reglamento muy completo que nosotros creemos que abarca todas las situaciones posibles que se pueden dar.
¿La cancha cuánto mide? Tenemos que empezar a preguntar esto, Martín,
dale,
¿no?
Dale. Sí, dale.
¿La cancha cuánto mide?
¿El terreno de juego?
Justo abrí en el reglamento donde está el tamaño de la cancha.
Mirá vos.
Claro, la cancha es un espacio que tiene... A ver, cuando nosotros vamos a la playa, marcamos las líneas con el dedo, con una soguita, con lo que tenemos.
Sí.
El terreno de juego, que es donde vamos a jugar, tiene 12 metros por 2.5, uno oficial. Pero a eso, en una cancha, le tenemos que sumar otros espacios, como es el de la zona de circulación, que es un perímetro.
Ok.
Y una zona de lanzamiento, donde va a estar el jugador que arroja tejo o tejín.
Ok, perfecto. ¿Y cuánto mide el terreno específicamente, digamos? ¿Se puede, depende digamos, de los participantes o hay un estándar?
La medida profesional del terreno de juego es 12 metros por 2,5.
12 por 2,5.
Va dividido en dos, es decir, que uno juega al espacio contrario y empieza a jugar a los 6 metros hasta los 12.
Uh-huh. Bien. Así que tenés que tener una fuerza para llegar a los 6 metros para tirar.
¿Hay fuerza o otra cosa?
Hay técnica.
Hay técnica, muy bien.
Uno a uno.
Uno
hay a técnica, uno. ¿Cómo fuerza?
No es fuerza, es técnica. Exactamente. Que lo que va a hacer que uno tenga mayor precisión y obviamente realice mejor el lanzamiento y llegue donde quiere.
Si querés hacer fuerza, levanta pesas.
Acá no, sí, está bien.
Jugamos otra cosa.
Está bien. Vos, perdón, una pregunta. Te vamos a ir llevando por diferentes lugares,
donde
¿no?
Donde quieran, dale.
¿Por qué hay gente que tira con la manito, con la otra manito atrás? Es decir, si tiro con la derecha, tira con la izquierda atrás, como sosteniendo para que no se caiga, no sé, ¿viste? Esa es una técnica para tirar.
Como querer preguntarle a Messi por qué juega con la izquierda.
Está muy buena la pregunta.
Te la te doy válida, 2-1.
No, 2-0.
No, la de técnica fue mía.
A ver, el reglamento especifica cómo se tiene que posicionar y dónde un jugador para lanzar. Tiene que estar de frente a la cancha, tiene que estar ubicado con sus pies dentro de lo que recién hablábamos, que era la zona de lanzamiento. Ahora, después lo puede lanzar como aconsejamos nosotros, por el costado del cuerpo, pero es válido técnicamente si alguien lo lanza de adelante, como vemos en la playa, alguien que juega en un espacio más reducido con la familia, que lo lanza de adelante, uh-huh. O se agacha, digamos, como sí. Hacía mi tía Pochi en Villa Gesell, y lo saca de entre las piernas.
Eso está. Es extraordinario.
Sí. Desde la gran Willy de Guillermo, claro. Que no veía algo igual.
Pero además Pochi, imagínate, 70 años agachándose para tirar
tía,
el tejo.
La tía jugaba.
Sí. Uh-huh. Y técnicamente sería de costado.
Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos frente al a donde vamos a lanzar, pero el lanzamiento del tejo empieza adelante, va por el costado del cuerpo hacia atrás y vuelve a lanzarse adelante. Eso nos va a permitir que salga más derecho y que nosotros podamos lanzarlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es decir, que deslice, que se clave, que entre de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Podemos hacer todos los lanzamientos con esa técnica.
Bueno, hablando de clavar y todo eso, ¿la cancha tiene que estar húmeda? ¿Tiene que ser sobre arena seca?
Lo
en
ideal,
el caso que sea la playa, ¿no?
Cuando aprovechamos a contarle a la gente que el tejo se puede jugar todo el año y que hay canchas para jugarse todo el año.
Correcto.
Lo que se trata de imitar es la superficie de la playa, de la arena, la que está húmeda, es decir, la que no está en contacto con el agua,
sí.
Pero la que no está blanda.
Okay.
Es decir, el tejo que deslice, que se pueda clavar, pero que no se entierre. Esa es la intención.
Uh-huh. Bien.
Para mí eso
en ese sentido, perdón, sí. Seba, digamos, ahí tenemos como una diferencia con la cancha de bocha. Que la cancha de bocha necesitas que esté bien lisa para que la...
Claro.
Una
de las particularidades del tejo es que la cancha es mucho más sencillo de construir, de jugarlo, porque tiene imperfecciones lógicas, además de partida a partida. Se puede ir rastrillando, pero siempre una partida mueve un poco la cancha.
¿Sabes que a mí, viste como el gol de tiro libre de Messi, ponele, o como cuando, cuando enganchaba en el Barcelona y le pegaba... Y vos sabías que iba a ser gol, el arquero sabía, el defensor sabía, todo el mundo sabía que iba a ser gol, pero aún así sigue siendo espectacular. A mí me fascina cuando queda el tejín abajo y un tejo arriba, medio
montado.
Claro, y viene uno que lo tira con la sagacidad del caso y hace ¡tac! Le pega, lo saca y queda el del arriba.
Sí.
Eso es como Maradona para mí.
Eso es como en el fútbol, pegarle de afuera y clavarle un ángulo.
Claro, exacto.
Ahí está.
3-1, Martín.
No, 3-1.
Qué bien que estuviste, Seba.
Muy bien,
te felicito.
Lo que hay en un gran nivel de jugadores, imagínate que hay gente que lo juega hace 10, 15, 20, 30 años y todos los días. Entonces, tienen un nivel técnico que te permite no solo sacar, que es algo sencillo, no es sencillo, pero es algo simple, sino lo más lindo del tejo es cuando uno intenta ubicar un tejo arriba del tejín, a propósito, y lo hace entrando desde un costado o tirando de manera muy especial. Eso es algo hermoso de ver, es para sentarse y ver un partido.
¿Cuánto dura un partido bien jugado?
Los partidos no tienen una duración cronometrada, sino que es por el marcador.
Por puntos, claro.
Por el marcador.
Atención, trajo un marcador.
Ah, ok. No lo voy a mirar.
A ver, pregunta para los dos. A ver quién se gana este. Sí. Acá hay una letra y acá hay otra.
Sí.
Una R y una T. ¿Qué significa?
Rayado.
Y tiza.
Bueno, no sé. No, antes venían los tejos, ¿se acuerdan? Sí. Rayado, lisa. Sí. Ahora ya vienen de colores.
Claro.
Pero el reglamento lo que tiene es una versión reducida, la R, que se juega a 12 puntos, o una versión tradicional que es a 15.
No, hoy dijiste a 21.
No, dije, ¿a cuánto se juega? ¿A 15 o a 21? No dije a 21.
A 21 ping-pong.
21 ping-pong, claro. Ping-pong. Sí, acá claro. Y acá 7-0 no es partido,
no
ponele.
No es partido, no okay. Es partido.
Che, se puede jugar a 15.
Se puede jugar a 15, se puede jugar a 12, y en eventos recreativos, donde uno va, juega un ratito, sí. Se divierte, pueden hacer reducir el marcador inclusive a 10, 8, pero oficialmente es a 12 o a 15.
Okay, pero
puede durar 10, 15, 20. Generalmente sí. Calculamos 20 minutos a media hora, un partido bien jugado.
Parejito.
Claro.
Ah, dura poco. Yo pensé que sí, tenía igual, la sensación.
Es la media hora más estresante de tu vida, Martín.
Bueno, para vos.
Sí, estás jugando una final de tejo.
Martín, yo juego al fútbol toda mi vida.
Sí.
Y tenés en un partido un montón de situaciones que son el penal. ¿Está?
Correcto.
Estás vos.
Media hora, como dice Seba, es estresante. Es tensión
hasta.
Sí, no, la tenemos
para
clara.
El jugador.
Seba, me bajo de la competencia. Excelente lo tuyo. Igual te quiero ver en la cancha.
Para el jugador y para los árbitros.
Vos sos como los periodistas deportivos, que hablan mucho, pero después cuando no
tranquilo,
necesariamente juegan bien.
Piano, se va lontano, dijo la abuela. No, me imagino lo que debe ser para el jugador tener que tirar la última. Bueno. Porque vos, por ejemplo, yo te digo lo que hacía en Mar del Plata cuando iba a jugar. Si veía que ya iba ganando y me sobraban 5 tejos, las tiraba al mar.
Claro.
Si ya con una ganaba, las tiraba al mar. Porque tenía miedo de meter la pata, ¿viste? Que por ahí sin querer te mandase una macana. Eso no pasa en los torneos.
A ver, está reglamentado que el jugador que no quiera lanzar sus tejos por miedo o por precaución de no perder la jugada y de quedarse con los puntos, tiene la potestad de avisarle al árbitro y no lanzar sus tejos.
Ajá.
Es decir, generalmente se dice levanto y se queda con los puntos obtenidos hasta el momento. Lo que no se puede hacer
así
es lo que hacemos en la playa. Lo que hacen los amigos de la familia, revolverla.
Sí, para cualquier lado.
Eso es una conducta antideportiva y el árbitro lo amonestaría.
Se penaliza.
Claro.
Okay.
Ya sabía que tenías alguna. Ves que eres un tipo
maldito. Claro, porque es una forma como de gozarlo, ¿no?
Exactamente. 4-2.
Te la voy a dar como válida.
Sí, porque es mala leche.
Pregunta.
No se hace.
¿Se usan cuerdas para delimitar en los torneos profesionales? ¿O se marca como hacemos nosotros en la playa? Porque a partir de esto viene otra pregunta.
O es como en la cancha de bochas, que ya está armada la cancha y la gente va a jugar ahí.
A ver, cuando uno tiene que armar una cancha, es decir, ya sea que la va a armar o esté armada, sí o sí lleva unas líneas, que idealmente es una soga elástica,
okay,
que va con estacas, sujeta a la superficie, va apoyada sobre la superficie. En las esquinas lleva unos banderines. Acá
atención,
trajimos uno
banderín, está el banderín, Blas, mirá qué lindo.
Una cancha oficial lleva unos banderines.
Sí, en las esquinas, como los corners.
Exactamente. Y después lo que tenés es el tablero, donde bueno van a marcar los puntos y el árbitro va a indicar el resultado.
Ok. Para que estoy muy tentado, hay algunas herramientas acá.
Para que venía la otra, pará.
Pará, que esta iba a ser, porque si no tenían cuerditas, te iba a preguntar qué pasaba si crecía el mar, se borra una línea. ¿Cómo hacemos para dilucidar si la, si hay que frenar el partido y volver a marcar? ¿Cómo se hace en ese aspecto?
Cuando jugamos un evento oficial no pasa que estamos al lado del agua. Pero si estuviéramos al lado del agua, el reglamento también lo contempla.
Ok.
Y, a ver, en una situación donde el agua entra y mueve una jugada, mueve tejos y tejín.
Sí.
Ya sea por una ola, por el viento, por alguien que ingresó de forma imprevista, una pelota que cayó y movió algo.
Ok.
Si el árbitro puede reconstruir la jugada y poner las posiciones donde estaban los tejos y el tejín, se continúa la partida.
Durísimo para el árbitro.
Si el árbitro no pudiera, la tiene que reiniciar. Es decir, se sacan todos los tejos, se reinicia la partida y vuelve a lanzar el equipo que empezó.
¿Y quedan a veces las marcas y el árbitro puede poner en el mismo lugar donde estaban?
Puede pasar que sí, puede pasar que no. Va a depender de la situación. Hay veces que se mueve muy poquito un solo tejo.
Claro.
Eso se arregla fácilmente y se continúa.
Igual la tensión para el árbitro ahí te la regalo, ¿no?
Bueno, ser árbitro de cualquier disciplina, tenés la responsabilidad sobre tus hombros para decidir sobre distintas situaciones, ¿no?
Obviamente.
¿Qué pasa si el tejín sale de la cancha?
Bien.
Se inicia la partida, lo primero que se hace es se tira el tejín.
Bueno, vamos a hablar del inicio de un partido.
Dale,
de tejo.
Dale.
A ver, ¿cómo se inicia? Con un sorteo.
Ok.
Bien. Cada equipo, a ver, hay modalidades en el tejo.
¿Se puede jugar solo o se puede jugar por equipo?
Se puede jugar individual.
Ok.
Se puede jugar en parejas o en tríos.
Ok. ¿Hasta trío?
Hasta tríos.
Ok.
Cuando se juega en parejas o tríos, uno de los jugadores está identificado como el capitán.
Bien.
Y es el que va a hacer el sorteo con el árbitro.
Ok.
Generalmente el sorteo es con uno de los lados del tejín.
Ok.
Imaginemos que Sebastián elige letra.
Perfecto.
Ahí se tiró y ganó
letra.
Ganó letra.
Vamos.
Ahí está.
Sí.
Siempre esto como los penales, te conviene patear primero, es decir, te conviene tirar primero.
Sí. Conviene porque uno tácticamente va a jugar donde es más fuerte y donde cree que es más fuerte, que es más débil el rival.
Porque vos arrancás tirando el tejín, ahora por ahí me estoy adelantando y lo pones donde vos crees que te...
El primer lanzamiento es el del tejín, siempre, en una partida.
Para, ¿se elige lado de cancha también?
También se elige lado de cancha.
Okay.
Y el color del tejo.
El viento, el sol, hay que...
Ah, y el color.
Es extraordinario.
¿Cuál querés? ¿Cuál querés, blanco o celeste?
El celeste.
Dale.
Bueno, eligió Sebastián, va a seguir con el celeste.
Ok, yo juego blanco.
Cualquier jugador de su equipo va a lanzar el tejín.
Sí.
Y tiene que caer en el área contraria de juego. Recordemos que eran de 6 a 12 y por 2 y medio. Tiene que caer ahí. Y esto es algo que quizás la gente todavía no sabe. Para que empiece y sea válida la partida, tiene que quedar a 20 centímetros adentro de las líneas.
Puede quedar sobre una línea. No puede quedar sobre una línea, no.
A 20 centímetros. Y de hecho, el árbitro ya le tiene marcada esa medida con... unos 20 centímetros
mirá,
exactos.
Tiene acá, tiene como
entran dos tejos, ponele, en 20 centímetros.
Cada tejo tiene 12, es decir que es menos de dos tejos, pero generalmente los medidores ya vienen con una marca y puede el árbitro fácilmente, o el que haga de árbitro, hacer...
Tiene reglas de medir, que son como pequeños compases, bueno, uno no es tan pequeño, ¿no? Compases, donde no solo funcionan con la apertura de sus lados, sino que además tienen estas cosas para medir y lo puedes acomodar acá. ¿Ves? Bien. Dice 20 segundos.
Es extraordinario.
Lo pones, tac, y con esto lo medís. Bien, me encanta. Bien.
Continuamos.
Sí.
El tejín lo lanzó.
Sale el tejín.
Lo tiró mal. Vamos a hacer que lo tiró mal.
Es Sebastián. Posible porque salió Sebastián.
Tiene una posibilidad más, Sebastián.
Muy bien.
Pasa que me piqué en el almuerzo.
Si sándwich
de fiambre y cerveza me mató.
Mal es o que esté a menos de 20 centímetros o que esté fuera de la cancha.
O que esté fuera del terreno de juego.
Del terreno de juego, perdón.
Bien. Si lo vuelve a tirar mal,
sí.
El otro equipo tiene una oportunidad.
Ok.
No dos. Pero supongamos que Sebastián lo tiró bien.
Ok, bien.
Va a lanzar el primer tejo celeste.
Okay. Bien.
Tiene que quedar adentro del área de juego. Una vez lanzado el tejo celeste, va a lanzar uno el equipo blanco, Martín. A partir de ahí va a tirar siempre, mientras tenga tejos, el equipo que va perdiendo.
Ok.
Ok, que tiene el tejo menos próximo al tejín.
Bien.
Cuando el tejín salga de la cancha producto ya de un tejo que lo saca, automáticamente es un punto para el otro equipo. Se termina la partida y es un punto para el otro equipo.
Yo tiro... Saco con mi tiro, saco el tejín de la cancha, automáticamente punto para el otro equipo.
Punto para el otro equipo. Se recogen los tejos y se empieza del otro lado de la cancha a jugar.
Por más que no hayan jugado todos, digamos. Ya una vez que se anula la partida, solo queda un punto para el otro
equipo. Como meter la bola negra en el pool, digamos. Perdés.
A ver, perdés un punto que muchas veces...
No le gusta, pero te voy a... permiso, Gastón. ¿No le gusta a Gastón que compares esto con otras
disciplinas?
No, me gusta. De hecho, lo usamos como ejemplo, lo usamos siempre.
Bueno.
Lo usamos siempre.
5-3.
Lo importante es saber que hay veces que el tejín fuera es malísimo porque uno hasta iba ganando.
Claro.
O tenía la posibilidad de ganar la partida.
Sí.
Pero muchas veces se usa tácticamente cuando está por perder por mucho. Y
como
uno,
estrategia le tirás al tejín para
como,
que sea un
como
punto.
Como táctica elegís sacar el tejín, perder por uno y seguir jugando.
Tengo una pregunta.
Vamos, Martín.
Tiraste el tejín, quedó 20 centímetros para adentro.
Sí.
Ahora tiraste el otro y se empiezan a acomodar los otros tejos cerca de la línea,
no pasa nada. Si el tejín después va cerca de la línea, no pasa nada.
Si el tejo...
Hasta que no toque la línea o quede proyectando sobre una línea, van a ser válidos.
Si toca la línea es como si estuviera fuera de la cancha.
Sí.
Se anula la partida, un punto para el otro.
El tejín,
sí.
Los tejos que toquen la línea van a ser sacados solamente del tejo y se sigue jugando.
¿Cómo? ¿Los tejos que están sobre la línea?
Vos tiraste un tejo.
Sí.
Quedó tocando la línea. Ese tejo es nulo, sale, okay. Se saca y bien. Se sigue jugando sin eso.
Tocando la línea.
Tocando, pasando, proyectando.
Sí, por supuesto. Ya perdón. Con tocar es como, viste que... Perdón, no quiero hacer... Viste que el fútbol, la pelota, sí. Si toca
tiene que pasar
la línea...
toda. Claro. No, acá tocando okay. Un poquito.
Perfecto. No, que iba a decir, porque es al revés de otros deportes en donde la línea forma parte de la cancha, es decir, claro. Que si tiene un mínimo contacto, sigue formando parte de la cancha. Claro. Acá es al
acá
revés.
Acá es, claro, acá bueno. Es...
Y ahí vamos tirando tejo, y cuando llegamos a 12 o a 15, según lo que hicimos en la partida, el primero que llega gana.
Exactamente.
Bien, perfecto.
Tema mediciones, que sí. Esto es muy importante.
Muy bien.
Quedan dos, viste, que nosotros en la playa, ¿qué hacemos? Ponemos los dedos.
Sí.
O ponemos otro tejo, digamos.
Otro tejo, claro, sí. Palo de sombrilla,
los piecitos.
Claro, sí. Tal cual.
Sí.
¿Ustedes profesionalmente esas mediciones las hacen con el aparatejo ese que marcaba Martín o no?
Esto es el meditejo.
Meditejo.
Perfecto. Sí. Empecemos a hablar bien.
Este es el está bien. Profesional. Que tiene una cosita más, a ver. Que tiene la apertura del compás donde el árbitro mide unas... compara
sí.
Y va a hacer después algo con esto. ¿Qué va a hacer? Pregunta para los dos. Con estoy la... mostrando las paletas del meditejo.
Sí, las paletas del meditejo.
Supongo que las va a poner entre tejo y tejo para medir, ¿o no?
No.
No, eso se usa...
No, Martín, no lo vas a sacar. No quieras evaluar porque no.
No sé.
Las paletas...
Porque se abre y puede tener o puede usarse como cosa.
Las paletas llevan el mismo color que los tejos.
Sí.
Y lo
sí.
Que hace el árbitro con la paleta es indicar qué equipo tiene que jugar.
¡Ah, muy bien!
Es el turno de lanzamiento.
Excelente. Es impresionante. Claro, es como levantar un cartelito, te toca a vos.
Para no andar gritando. Juega azul, digamos.
Claro.
Claro.
Buenísimo, me encanta. Sí. Sí, a ver, déjame ver. Si sale Bolchino, ya lo veré. Ahora, esta es más de una cosa más de filosófica, la vamos a dejar para después. Arena floja o arena dura, ya lo contestamos. ¿Indumentaria?
Bueno, partidos oficiales,
sí.
Tanto lo del árbitro como los jugadores, con indumentaria deportiva.
¿Indumentaria deportiva?
Indumentaria deportiva, y si hubiera un protocolo...
¿Bermuda de jean? No, para.
No, okay. Y si hubiera un protocolo de vestimenta en el torneo, un protocolo específico, obviamente respetando el protocolo.
Uh-huh. Ah, ok.
Pregunta que llega al 221-676-1035, tenemos en el WhatsApp allá y después tengo otra acá.
Dale, a ver.
Hola. La pregunta es, el tipo está tirando ahí, se cayó y con su cuerpo toca las bochas, los tejos. Se cayó y no sé, y las cambia de lugar. ¿Se tiene que quedar todo así o tiene que volver a la anterior? Gracias, José Luis Hernández.
Bueno,
creo que entendí.
Por incapacidad para jugar. ¿Cómo va? ¿6 metros y se cae?
Primero, sí. El jugador que lanza está lejos de la jugada.
Correcto.
Está lejísimo. Es imposible que alguien lanzando se caiga arriba de los tejos.
Correcto.
Punto uno. Segundo, supongamos que es alguien que está, que es otro jugador y están mirando la jugada.
Okay.
El reglamento oficial por algo tiene límites para los jugadores durante un lanzamiento. Ninguno puede estar
en la cancha.
Ninguno puede pasar la mitad de la cancha.
Okay.
Del otro lado va a estar solamente el árbitro.
Ah, bien.
Supongamos, como dijimos hoy, que es una persona que pasó, se tropezó, se cayó y movió. Supongamos que
ya
eso
lo
pasa.
Contábamos. Eso,
uh-huh. El árbitro, si puede, reacomoda la jugada.
Okay. ¿Bien? Ahora, yo voy a tomar algo de lo que decía el oyente porque me generó una duda. ¿Qué pasa cuando tiro si piso la línea de la cancha?
El reglamento contempla que el jugador tiene que estar dentro de la zona de lanzamiento sin pisar ninguna de las líneas, ya sea la de adelante, la de atrás o la de los costados.
¿Y qué sanción le cabe si piso la línea?
El tejo o el tejín que lance en ese momento va a ser considerado nulo por el árbitro.
Okay. Bien.
A su vez, y esto es para que lo estudien los oyentes, lo lean, descarguen el reglamento.
¿Se puede descargar el reglamento?
Está en la página, lo pueden descargar y tener en el celular.
Perfecto.
Cada tejo nulo que modifique una jugada tiene complejidades y hace que el equipo siempre se perjudique. Entonces, siempre evitar que un tejo, cuando lo lancemos, toque alguna de las líneas, o nosotros al lanzar pisemos alguna de las líneas.
Un oyente pregunta qué pasa cuando los tejos quedan montados sobre el tejín. Y yo agrego,
sí. Si
quedan dos tejos sobre el tejín, ¿cómo se define el punto? ¿Quién gana y quién no?
Bien.
Que es una gran pregunta, Seba. Esa te sí. Lo doy como 3 puntos. Te felicito. No se me hizo ocurrido.
La regla primaria del tejo es que siempre va a ganar el tejo que esté más próximo al tejín.
Sí.
Y en caso de haber proyección,
arma Gastón en este momento
siempre
un
va a ganar, claro, siempre va a ganar el tejo que esté más arriba del tejín.
Ok, perfecto.
Bien. Aunque no estuviera a menor distancia, esto es algo importante, ya que se juega en arena, uh-huh, y tenemos siempre arena entre tejo y tejín.
Claro. Sí.
Entonces, aunque este tejo estuviera más elevado, más a mayor distancia, y este más cerca, siempre va a ganar el que esté más arriba.
Bien.
Si hubiera dos proyectando sobre el tejín, gana el que más proyección tiene.
Ok.
Bien, este el que más cubre el tejín va a ganar.
Ya siempre. Te digo que con la crispación social que tenemos hoy, pasa eso y termina las piñas, sí, el partido de tejo,
sí,
porque
olvidate,
nos graficó Gastón de una manera, sí, sustancial para,
sí,
entender.
Y que,
¿eh?
Y que me parece que queda a criterio del árbitro. Claro. Digamos, y después te la tenés que bancar. Si hay una microduda, el árbitro decide y chau.
Una vez que la jugada se realizó, el árbitro tiene la situación en pausa, digamos.
Sí.
Y va a tener un montón de elementos y hasta la posibilidad de llamar a alguien que lo asista para ver una determinada situación. Una vez que toma el veredicto, Seba,
sí,
es el veredicto del árbitro, se respeta y se continúa el partido.
¿Cómo es la relación con los árbitros? Viste que en el rugby el árbitro puede haber dicho no, cayó una vaca dentro del ingol, strike,
sí,
y no se discute. En el fútbol, el penal del otro día del Madrid, con Vinicius metiendo el hombro, se discute al día de hoy, cuestión de Estado en España. ¿Acá cómo es la relación con el árbitro? ¿Se lo respeta de una manera particular o se le discute como se puede discutir en fútbol?
En el tejo tenemos diferentes formas de jugarlo. Cuando hablamos de un evento oficial,
sí,
organizado por la asociación, la palabra del árbitro es la máxima autoridad y se va a respetar. Después va a pasar que la relación entre el árbitro y los jugadores, según el árbitro y según los jugadores, a veces va a tener más intercambio y a veces menos. Va a ser como en cualquier partido de fútbol donde tenemos un árbitro que le gusta hablar y jugadores que le gusta y árbitros que son más secos y directamente se dan la indicación.
Pero
después, en lo social,
claro,
en el club, en el barrio o en la playa con amigos y la discusión está porque no hay árbitros.
Te toca
un
Fernando Espinosa árbitro y termina las piñas en el primer, tiran el bochín y ya se terminó.
Hay muchos árbitros de tejo en la Argentina.
Y sí, tenemos todo el tiempo y de hecho ahora aprovechamos ya que estamos en la radio.
Por supuesto.
Ahora en febrero se abre una nueva capacitación, árbitros nivel 1 y nivel 2. La carrera de árbitros tiene 3 niveles. Y bueno, estamos nosotros trabajando para que cada vez mejores árbitros estén en cada una de las canchas.
¿Cuántos torneos oficiales hay por año en la Argentina? No sé si es una pregunta. Mirá, correcta, pero...
No, digo, tenés... A ver, en... los fines de semana, para, sí, que hagas el cálculo,
sí,
todos los fines de semana, en todas las provincias y en la mayoría, en un montón de ciudades, tenés un montón de eventos sociales que los organiza la misma gente de los clubes,
sí, claro,
que a veces está capacitada como árbitro como y a veces no. Son eventos más recreativos y sociales. Lo que hace la asociación son eventos de otra índole que este año los va a hacer durante todo el año, pero bueno, eventos que se harán uno por mes o dos por mes.
Perdón, ¿hay canchas, viste como ahora hay cancha de pádel, de fútbol 5, hay canchas de tejo para alquilar e ir a jugar? No.
Es el paso que va a seguir de forma natural. Sí, 6.
Adentro,
hay un lotecito ahí.
Exactamente, tengo el nombre, tengo el terreno, no puedo dar más datos.
Ya está el nombre, bueno.
Correcto,
La tejería.
A mi amigo personal, Leandro Matías Tarabini, le digo que ya encontramos la beta.
Vamos con los árbitros a inaugurar el evento.
Claro, exactamente.
Inaugura la Asociación Internacional.
Como
de
hizo,
tejo,
viste,
papá.
Chiqui, que llevó allá el Falcón Pérez. Claro. Y después, claro, olvídate, sí, ni hablar.
El tamaño del tejo, el peso del tejo, sí, tiene que seguir ciertas características reglamentarias.
Bueno.
Un oyente nos mandó una imagen que, no sé, entiendo que será carpintero. Unos tejos de madera espectaculares, parecían a la vista, pero no sé si tienen que cumplir con ciertos requisitos.
Vi la foto, muy muy lindos,
¿viste?
Un trabajo artesanal. Lo que históricamente pasó es que la gente se construía sus propios tejos, como el oyente.
Por supuesto.
Eso hacía que en algunos lugares vos ibas a tener un tejo de una determinada dimensiones, de un determinado peso, una determinada madera. Después se utilizaron otros medios. Lo que hay hoy ya son materiales sintéticos especiales que respetan un peso profesional, tienen adentro un centro de gravedad y tienen un diseño que ayuda a que sean más lujosos los partidos, ya que de un lado el tejo desliza más, porque está redondeado.
Claro.
Y del otro lado ayuda a que se detenga, es decir, que se clave.
Como que se clave.
Claro.
Y vos lo podés tirar de una forma u otra según lo que necesites.
Eso lo elige el jugador según dependiendo la situación de cada para.
Yo lo había advertido esto.
Para nosotros que no somos profesionales...
Vos, habla por vos.
Ah, bueno. ¿Te gusta más el tejo el que es de goma, que es medio pesadito, o el de madera que un poco vuela? Para empezar a mirá, jugar, digamos.
Lo que pasa es que debe usar esto, que son los profesionales.
Sí, bueno, por eso.
Pero no es por una cuestión de que sea justo el y yo esté dedicado a fomentar el deporte de forma profesional. Pero es como más necesita un jugador que no juega nunca un tejo de este estilo, porque se va a olvidar del problema del tejo. Va a quedar okay. Solamente en su mente el lanzamiento.
Okay.
Perfeccionarse él. El tejo okay. No te va a fallar nunca.
Ok. Estoy viendo en la página de la Asociación Internacional de Tejo que además hay un tejo shop. Te digo a vos que te gusta llegar temprano a lugares.
Sí.
Acá ya estamos. No llegues acá
no,
porque ya
tejo
estamos.
Shop no.
Y se puede comprar el juego de tejo, el bolsito para llevar el tejo, se puede comprar todo lo que se necesita para jugar. ¿No?
Exactamente.
¿Entiendo?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto vale un equipo profesional de tejo? Que consta de... ¿Cuántos vienen?
Bien, 6 tejos blancos.
¿De cada color?
Bueno, a ver, hay...
¿De
hay
cada línea, color? 12 tejos y un tejín.
12 tejos, un tejín, un reglamento y un bolso. Eso es lo que viene en un kit.
Ok, ¿qué vale?
Al público en Argentina, 55.000 pesos abonando transferencia bancaria.
Ok, 55.
Bien, perfecto. Lucas. Pero le podemos buscar una vueltita con todo el tema merchandising, ¿no?
Que ya tiene acá también.
No, así no,
que
pero no... por eso le podemos buscar una vueltita, ponerle que yo, viste que ahora está muy de moda la pelota de YPF de Messi con muchos colores.
Claro, podemos hacer
algo, sí. Un poquito más psicodélico.
Bien,
el tenis
bien.
Era el deporte blanco.
Claro.
Y el otro día Tío Foe jugó con una remera multicolor y...
Es verdad.
¿No?
¿Se entrena?
Los que quieren aprender, los que quieren mejorar y los que quieren jugar en serio, entrenan. Todavía el tejo no tiene una cultura de instructor, pero sí nosotros estamos fomentando eso a través de las capacitaciones, que haya instructores y ahora, a la brevedad, los cursos de director técnico de tejo. Porque hay competencias que se pueden jugar por equipos y bueno, lo lindo del tejo es que le da lugar a todos, ya sea jugadores, dirigentes, instructores y directores técnicos.
Me sorprende el mundo que hay atrás de esto, que yo pensé que era...
Un divertimento playero.
Exactamente. Uh-huh. Solo de es más, nosotros le volcamos seguramente la inmensa cantidad de preguntas que le hicimos.
Sí.
Referidos a jugar en la playa, cuando en realidad las respuestas van relacionadas a, digamos, a que se puede jugar todo el año en cualquier superficie.
¿Tiene ventaja el que nació en la playa, por ejemplo, un tejero de San Bernardo a la hora de utilizar...
Voy yo a querer practicar surf en Mar del Plata y me dicen, no, gordo, correte, que acá los gordos que saben son los que nacieron acá.
Claro,
con el tejo pasa lo mismo.
Los gordos nacieron acá, pusieron la cervecería.
Vos decís que, digamos, es como el que nació...
No, claro. Acá tenés distintos parámetros. Primero, si lo aprendió a jugar de chico, es mucho más fácil que haya aprendido cosas a una persona que tiene que aprender todo de grande. Segundo, si tuvo la posibilidad, desde que empezó a jugar, de utilizar la técnica adecuada o alguien que le haya instruido... tiene mucho mejor nivel a alguien que haya empezado y haya jugado de una manera y después tuvo que cambiar toda
claro.
su forma de lanzamiento. Y después tiene que ver con el talento individual que uno tenga, porque esto es mucho de coordinación. Acá las neuronas del cerebro se coordinan para ubicar una pieza que tengo en la mano en un centímetro de espacio que me queda a 10 metros de distancia. Entonces es impresionante lo que se trabaja desde ese estilo. Y después tiene que ver también con la práctica que uno tenga. Si uno practica y entrena, va a tener mejores resultados que una persona que va a jugar de forma esporádica.
Otra cosa que estábamos pensando hoy antes que venga, que me parece que ya con toda esta charla la contestaste, digo, estamos hablando con una persona que fomenta el deporte, digamos, que trata de difundir el deporte, de que crezca el deporte y todo lo que estamos hablando. Uno tiene la sensación en la playa, hoy estuvimos recorriendo un pedacito de la playa de Pinamar,
sí.
Pareciera como que está en extinción en la playa, por lo menos en una forma, o que está muy relacionado a la gente más grande, el tejo. ¿Hay un prejuicio ahí dando vuelta?
Lo que tenemos es tenemos un deporte que en verano en la playa lo juega la familia, uh-huh. lo juegan todos. Uh-huh. Y lo que vas a encontrar es gente más organizada en la playa, que es la que generalmente lo juega todo el año. Que ya claro. Cuando vos veas a alguien jugando con la canchita armada, el tablero... Claro,
eso viene en
es
años
gente que viene jugando, de hace claro. años jugando. Uh-huh. No está en extinción y de hecho es el deporte más jugado en la playa. Lo que vamos a tener es algunas playas con más tejo por una cuestión de cómo es la arena y otras con menos tejo por cómo es okay. la superficie donde se practica.
¿A vos te okay. gusta más jugar de mañana o de tardecita, viste, cuando está cayendo el sol y de a poco la gente empieza a irse?
Ah, bueno, el de tardecita es genial.
El horario del buen partido.
A mí me encanta, primero que no puedo jugar los eventos oficiales por una cuestión de que soy dirigente y
claro.
Ah, tengo, no puedes jugar.
Soy el organizador de los eventos, okay. no puedo jugar.
Ok.
Sí, me encanta y sí disfruto mucho jugar con gente que entiende a lo que estamos jugando. Uh-huh. Eso sí me encanta. Uh-huh. En un partido bien jugado con alguien que tiene un nivel similar es hermoso. Sí,
pero ¿hay horario para jugar? No, cualquier hora, en cualquier momento.
Necesitamos que se vea luz. Okay. En lo posible no tener el sol muy fuerte y la menor cantidad de viento posible.
¿Ya hay esos puros del tejo? Que son insoportables, que no pueden ni jugar un ratito en la playa entre amigos, porque dicen, no, así no se juega, viste, tenés que jugar bien. Ahí,
él.
Yo no discuto con nadie porque es una cuestión de básica de... A ver, una vez me ha pasado encontrar gente que me decía, yo soy campeón, yo sin decirle nada, soy campeón internacional de tejo, viste, como que...
A la flauta.
Te quería chapear.
Claro.
Ah, sí, y le empecé a preguntar, contame, ¿qué onda? No, yo jugué acá, jugué allá. Ah, y después uno le dice, mirá, yo soy el presidente de la Asociación Internacional de Tejo. Contame. Ah, bueno, en realidad jugué un día de vacaciones y le jugué a uno que era de otro país.
Claro, claro.
Hay de todo.
Tengo ganas, Seba, que hagamos un equipo.
Sí.
Este año yo me propuse hacer comidas que comemos en Navidad.
Correcto.
Comerlas todo el año.
Sí.
Por ejemplo, el whisky lo voy a traer. Ya lo prometí, lo voy a traer. Aguantame sí. un poquito. me propuse, entonces ya en enero ya volví a hacer vitel toné, ayer hice lengua a la vinagreta.
Muy bien.
Ahora me quiero proponer jugar a el tejo, que es algo que uno juega en la playa, jugarlo todo el año.
Perdón,
te recuerdo. Pero necesitaría un equipo.
Sí.
¿Vos te copás?
Sí, ¿cómo no?
Y vamos juntos sí. en esta cruzada a buscar sí. equipos que nos quieran
Tenemos
enfrentar.
Tenemos que desterrar el golf.
¿Qué es el golf?
Por eso mismo.
No sabía ni que había algo que llamé
y
golf.
Y aparte que nos auspice Tau Heber, por ejemplo. pero sí, recontra estoy.
¿Podemos?
Recontra estoy.
¿Tenemos alguna fecha próxima como para anotarnos y ver, ya digamos, digo, que lo podamos usar de nivel a ver en qué medida estamos?
Pará, y te digo, me voy de acá y voy a hacer las mediciones en el terreno para ver si podemos implementar el negocio de las canchas de tejo. Que no, manteca.
Podemos perfectamente planificar un partido, un amistoso, con gente de acá de la radio o de otra radio para hacerlo más picante.
Ya me empezó a gustar.
O de otro programa.
Ya me empezó a gustar.
Bueno, nosotros nos ponemos a disposición para hacer todo lo que es la construcción.
¿Querés que le juguemos a alguien, Seba? ¿Tenés alguien que nos pueda enfrentar?
Sí.
No sé, de otro medio.
Para mí, la dupla Sergio Maffei, Federico.
Podemos hacer un interno.
Sí, primero un interno.
No, a Federico, bueno, no, está. Todavía estoy...
Bueno, pero sería más fácil ganarle.
Sos pícaro, claro. Busca un tipo que se le está
apoyado
por...
ahí, viste, medio.
Y una gamba menos.
No, y pará, hacemos más fácil. Le jugamos a Blas y a alguien que traiga de la otra radio, alguien de la UNE. Y listo.
Bueno.
¿Eh?
Si,
¿te
si
parece?
Quieren, si se copan, podemos... No sé dónde lo podríamos jugar. Si pinta partido, ¿dónde podría ser?
Se consigue. Acá en la ciudad, sí.
Se consigue.
Bueno, armemos y vemos cómo nos va. Y paso tarde. Nos medimos, Eva, sí, a ver si estamos en condiciones y ahí nos lanzamos.
Pero
y
jugamos y necesitamos un fueguito de fondo, una birrita, nos quedamos a comer asado, si no, no tiene sentido.
No, full.
Pará, no me está sirviendo como compañero de equipo. Yo quiero ir a ganar.
Sí, sí, después, ganamos y después vemos todo eso.
Bueno, vamos a comer otro lado.
Pará, igual Martín, te recuerdo que el domingo empezaste una rutina de gimnasio que ayer abandonaste.
No.
Y duraban 7 minutos. No me dejes tirado, porque yo tengo toda una organización familiar para jugar al tejo con vos.
Si querés, lo hablamos en casa.
Martín, ayer fue lunes, ya.
No, es que empecé el domingo. Primero, ¿qué me caracteriza? Empecé el domingo, no un lunes. Con lo cual, eso habla bien de mí. Para mí, habla bien de mí.
Raro.
Bueno, porque voy más allá. Y segundo, que ayer fui al gimnasio, no podía hacer doble turno, porque me duele todo. Hoy que no voy al gimnasio, vuelvo otra vez con la rutina.
Muy bien.
Y así voy alternando, porque si no, no se puede. Okay, ahorita hoy tengo que ir a Lanús. Che, vamos a jugar un partido un día de estos. Déjame que organicemos los equipos. Te avisamos,
dale.
Gas,
dale.
Para que busquemos el predio pertinente. Vas a ser el árbitro, obviamente. Y vamos a jugar y vamos a ver cómo nos va en el tejo, que rompimos otro mito. Por lo menos muchos teníamos el prejuicio que esto es un chistecito de ir a la playa.
Imagínate, y va más allá. Imagínate, Martín, que hubieras invitado a alguien que juega fútbol playa. Todos jugamos en la playa al fútbol y armamos dos arquitos y jugamos. Si traes a alguien que juega fútbol playa de verdad, te va a decir, mira, no, esto es una competencia, claro, tiene una cancha especial y una reglamentación.
Okay. Sí, bueno, tal vez el tejo siga el camino del fútbol playa o del beach volley. Sí. ¿No? Que es deporte olímpico,
sí,
¿no?
El volei
de pareja juegan.
Exactamente, y no es deporte olímpico, pero falta poco, pero el fútbol volei en Brasil es impresionante verlo jugar.
Y deben ser disciplinas que empezaron, che, vamos a joder un rato en la playa, ¿no? Y terminan siendo disciplina, así que el amigo Gastón con la Asociación Internacional de Tejo va camino a que el tejo también tenga su lugar entre las disciplinas destacadas. Y aparte empezó acá, en la Argentina, así que nosotros todo lo que venga de la Argentina, sí, nos colgamos. Gracias, Gastón, por venir, ¿eh?
Por favor, gracias a ustedes por venir.
Ha sido un gusto grande, ¿eh? Gastón Arrotti, Asociación Internacional de Tejo, acá en el Verano de la Cielo. La Cielo.